Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Bueno, no sé si se mojaron. ¿Saben cómo se dice lluvia en alemán, no? Gotas caen. Es un chiste, no sean malos. Qué gente mala ustedes, ¿eh? Esperen, denme un segundo. Creo que es Lucas capítulo 9, muy bien. ¿Estás preparado? Cada día tiene algo nuevo y sin duda Dios te va a sorprender. Así que para mí es una bendición que estés aquí. Te quiero recordar que estamos siempre a tu disposición a través de internet. Tenemos la página web Iglesia de Aedo, aedoconh.org, donde tenés audio de mensajes en recursos de muchos años. Puedes entrar a YouTube y buscarnos. Podés poner tal vez mi nombre o porque hay dos iglesias de Aedo allí y encontrar muchos mensajes. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a un segundo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos, porque posiblemente no estaba muerto el padre, estaba por morir o esperar a la muerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dijo el Señor. En un momento voy a explicar esta expresión. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, el tercero, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oramos. Señor, agradecemos este día, agradecemos estar aquí y agradecemos poder escuchar tu palabra. Necesitamos todos, comenzando por mí, Señor, aunque sea el que predique, necesitamos todos oír tu palabra, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos que nos hables al corazón como siempre lo haces y nos lleves a una decisión transformadora de la vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando hablamos de héroes, hablamos que los héroes tienen historias detrás. Hablamos de cómo el Calvario puede cambiar la historia de tu vida. Hablamos también de los propósitos que mueven a esos héroes y cómo Dios tiene planes para tu vida. Ayer hablamos que los héroes han tenido siempre debilidades, desde la ficción hasta la realidad. Y hablamos de cómo Dios puede trabajar más allá del pecado de tu vida y por causa del perdón transformarte. Y por último, o no por último, hoy queremos hablar de que todo héroe que ha habido y habrá es una persona de compromisos, tiene un compromiso con la responsabilidad asumida, hace lo que hace porque está comprometido con lo que hace, no es su capacidad, poder o oportunidad lo que lo mueve, sino el compromiso con eso. Vos tenés que pensar que hay mucha más gente capaz de lo que pensás, pero no tiene compromiso. Yo estoy en una iglesia donde tenemos mucha gente y puedo tener a alguien que cante muy bien, pero si no se compromete a venir, ¿de qué sirve? O alguien que lidere muy bien, pero si no se compromete en venir, ¿de qué sirve? Compromiso hace concretar todo lo demás. Y la verdad que es un tema que a mí me fascina porque Dios es un Dios de compromisos. Y Dios ha hecho pactos en la Escritura, los pactos que hizo con Abraham, con Moisés, son pactos que nacen en el corazón de Dios y se mantienen por el Señor. El pacto que hizo con Abraham, eran dos los que hacían ese pacto. En el caso del pacto de Dios con Abraham, solo lo hizo Dios porque el pacto se ha mantenido por Dios, no por Abraham. En realidad, todos los pactos y todo lo que ha hecho Dios tiene que ver con Él y no con nosotros. Él es el que toma la iniciativa y Él es el que mantiene la relación. Por eso es muy importante que muchísimas veces en las Escrituras ves a Dios actuando de una manera porque está manteniendo sus promesas. Típico ejemplo de Israel. Un montón de veces pecó y Dios los restauró, los perdonó. Siguen todavía el pueblo judío teniendo un montón de bendiciones que están ligadas a las promesas que Dios ha hecho. Dios no abandona, no deja las promesas, las hizo, está comprometido su carácter. Así que Dios es un Dios de compromisos. Está comprometido, es un compromiso por causa de su amor por nosotros. No es un compromiso porque vos te lo merezcas o porque yo sea un tipo bueno. Es un compromiso que tiene que ver y nace en el mismo corazón de Dios. Y Dios bendijo y dirigió, perdón, a sus hombres y mujeres por compromisos. O sea, Él tomó personas que comprometidas con Él, Dios usó. Dios también bendijo continuamente a personas comprometidas. Él bendijo a Gedeón, Él bendijo a Daniel. Vamos a ver a algunos jóvenes así en un momento más. Porque la vida se arma de compromisos y Dios advierte. Algo más, para cerrar esta idea. Acordate que siempre hablamos de conceptos y después de ejemplos. Que Dios no puede aceptar los compromisos a medias. A propósito, el matrimonio es un compromiso. Y es muy interesante la relación que hay entre los pactos de Dios con el hombre y con la humanidad y el matrimonio como un pacto. La mujer que engaña a su marido, en Proverbios, la Biblia le dice, la mujer que es desleal al pacto de su juventud. El matrimonio es un pacto. Yo tengo en este anillo una muestra del compromiso que tengo con una mujer, mi esposa, por el resto de mi vida. Rico, pobre, enfermo, sano, lo que fuese, malo o bien, un compromiso, un pacto. Y es muy lindo pensar que el matrimonio es un pacto delante de Dios. Estoy hablándole por un momento a tantos matrimonios que están teniendo tantos problemas. No hay un matrimonio que no tenga problemas. Si alguno se para aquí a decir que no ha discutido, peleado, bueno, olvídalo, no le creas, es un mentiroso. Yo he tenido problemas y discusiones con mi esposa, pero no vivimos a la luz de nuestras diferencias, sino a la luz de que tenemos un pacto y un compromiso delante de Dios. Y déjenme decirle a todos los solteros que mientras que estoy convencido de que no lo vas a reconocer, pero espero que estés buscando la persona para acompañarte en la vida, la chica que está soñando o el muchacho que está soñando, tenés que ir más allá y saber que eso va a representar un pacto, un compromiso delante de Dios. Y aunque vayas a la ley civil y debes ir al juez civil y vayas a la iglesia para pedir bendición de Dios, allí en la iglesia estás haciendo un pacto con Dios. Por eso es tan fundamental la vida a la luz de los pactos y de los compromisos. No te enamores de una persona que no está comprometida. Un joven no comprometido con su estudio, con su trabajo, con su servicio, con su Señor, no te conviene. No me importa la cara linda que tenga, no me importa que sea tan hermoso como puedo serlo yo. No me importa. Los tres que se rieron pueden irse. No importa lo linda que parezca, compromiso es la clave. Compromiso es algo muy fuerte. Después de 33 años de casada, mi esposa y yo siempre nos miramos y pensamos, hemos discutido de todo tipo de cosas, pero no hemos discutido nunca de Dios, de su palabra, de la obra, de la iglesia, del servicio. Ella y yo, individualmente y ahora como matrimonio, pero siempre individualmente y luego como matrimonio, tenemos un fuerte compromiso con la palabra de Dios. Un compromiso con la proclamación del Evangelio, un compromiso con la santidad, un compromiso con servir a Dios. Eso mueve la vida debe ser movida por eso. Y algunos olvidan el compromiso que hicieron alguna noche de fogón y consagración o tendrían que pensar cuál fue el móvil. Y entonces aparece Dios y dice, yo no acepto el compromiso a medias. Recién lo vimos y vamos a terminar en un momento en Lucas. No podés poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Lo dijo a la iglesia de Apocalipsis, si no sos frío y caliente, tibio, te vomito de mi boca. Qué fuerte la expresión de Dios para decir, no me gusta, frío o caliente, tibio, te vomito. Compromisos a medias, no. Él le dijo a través del profeta Jeremías, no claudicaréis entre dos pensamientos, voy, no voy, el mundo, el Señor, la iglesia, Cristo, el pecado. No claudicaréis entre dos pensamientos. Por eso Santiago dice que el hombre de doble ánimo, de dos almas, es inconstante en todos sus caminos. No hay fidelidad o constancia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso el reclamo de los profetas de Israel fue, ustedes están entre Egipto y Dios. Y en vez de confiar en Dios, recurren a Egipto. Dios no acepta compromisos a medias, ¿sabes por qué? Porque su compromiso contigo no fue a medias. Él no fue hasta la cruz y volvió, no fue y sufrió un rato y volvió a su casa. Él fue a la cruz y murió en la cruz del Calvario. Como dice Isaías 53, derramó su vida, no su sangre solamente, su vida hasta la muerte. Fue allí y murió. No hubo términos medios, dejó de respirar, inclinó su cabeza, envuelto en sangre, entre el cielo y la tierra, dio todo lo que tenía, su vida, por vos y por mí. No podés darle menos. Eso es compromiso. Y de eso estamos hablando. Querés ser un héroe y Dios usa héroes y vas a ser un héroe en función del compromiso. Y déjenme cerrar la idea. Muchos de ustedes tienen serios problemas porque no han asumido compromisos en su vida. Y esta es una noche para asumir esos compromisos. Y en esta noche te voy a pedir que no solo tomes compromisos delante de Dios de cosas a dejar, sino de cosas a tomar. La gente a veces escucha un llamado de parte de Dios y cree que es solo para dejar. Es cosas para dejar y para tomar. Viniste a este campamento para dejar pecados que han arruinado tu vida, pero también tomá compromisos de vivir para Dios, de servirle, de amar su palabra, de buscar las almas. Dejo y tomo. Y delante de Dios le explico este compromiso, se lo pongo en palabras, le elevo mi corazón. Ahora hay dos ejemplos en la Biblia muy interesantes. El primero está en Hechos capítulo 13. No sé si puedo leerlo, pero por lo menos podés tener abierta tu Biblia. Dos jóvenes que nos hablan de esto. El primero es Juan Marcos. Juan Marcos es un personaje digno de ser estudiado por varias razones. Porque es un muchacho que no comenzó tan bien y terminó muy bien. Y todo tuvo que ver con esto, con una cuestión de compromiso. Mira, fue el muchacho de la desidia, porque despreció una oportunidad única. Yo no sé si haces algún viaje misionero, pero hacer un viaje misionero con Pablo era una oportunidad única y Bernabé. Fue un muchacho de discordia. Él trajo una discordia entre dos hombres de Dios, Pablo y Bernabé. Pero fue un hombre que recuperó su dignidad porque 12 años después de los eventos de Hechos 13, Pablo lo llama para estar con él y Pablo dice que es un colaborador y Pablo dice que es útil para el ministerio. Quiero mencionarte algunas cosas de Juan Marcos. Porque, a ver, leo Hechos capítulo 13, verso 13 y ahí entendés todo lo demás. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya está. Arrancaron el viaje y volvió. Cruzaron, llegaron a Pergue de Panfilia y volvió. Eso es lo primero. Ves que hay un muchacho que deserta, que deja su compromiso. Mira, yo tengo anotado por lo menos 5 razones. La Biblia no las dice, pero podría ser. Él había arrancado con deseos, vamos a ser un misionero y servir al Señor. Tal vez vino a un campamento como vos venís y estaba tan motivado. Pero extrañó la casa, extrañó el hogar, era un chico joven, no cortó lazos emocionales. No, esto es muy duro y se volvió. En segundo lugar, puedo suponer que fue un viaje difícil. En realidad no lo supongo, lo fue. Ellos estaban andando por caminos difíciles, algunos acantilados. El camino que ellos tomaron no fue fácil. Así que como la cosa era dura, dice esto, no es para mí, yo te quiero, Pablo, te quiero, Bernabé, sos mi tío, me voy. Tal vez tuvo otra cosa, insatisfacción en el liderazgo. Quería que Bernabé, que era el familiar, sea el líder y no Pablo. Y la sujeción a Dios te hace eso. Algunos de ustedes tienen problemas con sus líderes o con sus padres o sus pastores. Nunca estás conforme. Entonces dejá, porque no me gusta, porque el líder, mira lo que me dijo, fui al club bíblico, mira lo que me pasó, o en la iglesia. En cuarto lugar, tal vez no quería dejar Chipre tan rápido, porque él tenía pensamientos en su vida y no quería dejar. O en quinto lugar, una de las posibilidades más, es que no le gustaban los gentiles. En el fondo era un caprichoso, con ideas personales, con sentimientos encontrados. Ahora, hay algunas cosas ahí dando vuelta que me llaman la atención. Vos no vas a ver a Saulo o a Bernabé forzando la situación. Vos observaste eso, no lo obliga, quédate y quédate. Yo no puedo creer, ahora déjame, este es donde uno tiene que tener cuidado lo que la Biblia dice y no dice. Pero no puedo creer que, bueno, se fue y no le dijeron nada, no hubo palabras. Claro que tuvo que haber palabras de parte de Pablo, y más de Bernabé, que era el familiar, el que consuela. Pero no pudieron retenerle porque compromiso tiene que ver con algo personal. Estás acá sentado. Tal vez porque tenés ganas o tal vez no tenés ganas y te sentaron igual. Y la verdad que vas a ver que el esfuerzo es para que oigas la palabra de Dios, porque es lo mejor. Pero nadie va a poder obligar tu corazón. Las palabras no pueden, tiene que ser algo delante de Dios, que respondés a Dios. Así que se volvió. Muy rápido dejó el compromiso, muy rápido desertó. A veces la familia te puede retener más que lo que querés, o los problemas y las cosas no tan fáciles, o los problemas en tu visión del liderazgo, las preferencias. Pero qué pena, él dejó un compromiso. Pero entonces viene la segunda y tercer parte de su vida, que yo las pongo juntas, porque después de la deserción pasa el tiempo y vuelven después de un par de años, y tendrías que seguir leyendo y avanzando a Hechos capítulo 15, que obviamente no tenemos el tiempo. Y vuelven después de un par de años del primer viaje misionero y Pablo le dice a Bernabé, vamos de nuevo. Otra vez, Pablo, me acabo de sentar. Dale, dale, vamos a confirmar a las iglesias, nos fue muy bien, vamos a hacer un segundo viaje. Y entonces Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo dijo, no, pará, a este lo conocemos. Le di una tarea, tal vez llevaba la bolsa con la administración del dinero, las compras y se fue. Vos sabés lo que hizo y hubo un desacuerdo importante. Pero más allá del desacuerdo de Saulo y Pablo, donde cada uno fue por su lado, Bernabé con Juan Marcos, Pablo con Silas, y no hubo una pelea desde lo carnal, un desacuerdo que tiene que ver con otra cosa, aquí hay dos elementos muy interesantes. De un lado está el ánimo para retomar el compromiso que le dio Bernabé. Bernabé confió en él. Bernabé vio que ya habían pasado 2 años y que no era el mismo Juan Marcos. Bernabé creyó que Dios tenía algo en él. Bernabé fue un hombre fantástico. Bernabé fue el que llevó a Saulo a Jerusalén. Bernabé fue el que vio a la iglesia de Antioquía y se alegró de que estaban allí creciendo en la fe y lo buscó a Saulo y lo llevó. Bernabé fue el hombre del ánimo, del consuelo. Si Bernabé estuviera acá, tu vida sería distinta. Se acercaría a vos y te diría, dale, vos podés, no importa el pecado, Dios perdona, hay misericordia. Necesitamos gente así. Necesitamos gente que nos recuerde el amor y la consolación de Dios. Así que aquí tuvo alguien que le ayudó a retomar su compromiso. Pero también estaba en tercer lugar Pablo, que le exhortó por dejar su compromiso. Y entonces uno empieza a decir, bueno, pero ¿quién tuvo la razón? Entonces después pasan 12 años y cuando Pablo, 12 años después, dice, mirá, Juan Marcos es mi colaborador y estoy solo, quiero que me envíes a Juan Marcos y él es útil para el ministerio. Entonces si Pablo se equivocó, no, perdóname. Necesitás en la vida un Bernabé que te consuele, pero necesitás un Pablo que te exhorte. ¿Vos te crees que Juan Marcos, con lo crecido en la fe que después fue, porque sabés que fue como un hijo para Pedro también? Él escribió el Evangelio de Marcos, dictado por Pedro. Juan Marcos fue único, amigo de Pablo, de Pedro, hijo espiritual de ambos, increíble. Y si le hubieras preguntado, escúchame, Juan Marcos, che, fue duro lo de Pablo. Y pero claro que fue duro. ¿Y qué querés que haga Pablo? Si yo lo abandoné, lo colgué, lo dejé todo y me fui. Necesitamos un Pablo que nos marque, ponga el punto en la I y diga, viejo, estás mal, muchacho, estás mal, chica, estás mal. Necesitamos un Bernabé que nos consuele y nos recuerde que hay perdón, hay gracia y que podemos retomar el compromiso que dejamos. Y ambos fueron parte de la madurez, que es la cuarta etapa de Juan Marcos en su compromiso. Porque hubo una transformación en 2 años y luego en total en 12 años. Y de repente, El muchacho que abandonó todo se convirtió en un hombre fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios, fiel a la obra de Dios. Un hombre buscado por Pablo, requerido por Pedro. Y fue, y termina la historia, fue un hombre buscado por su compromiso. Podés leer Filemón 24 o la última carta del apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:11, para ver cómo habla de Juan Marcos. Déjame cerrar la historia de Juan Marcos para hablarte de alguien más. Tal vez has abandonado tu compromiso. Tal vez has dejado caer algo en el recorrido de la historia de tu vida. Vivo hablando con creyentes. Dice, yo me acuerdo cuando me levantaba temprano y leía la Biblia. Me acuerdo cuando oraba, me acuerdo cuando servía al Señor. Siempre viven de recuerdos ya cerrados o cancelados. Recuerdos olvidados. Recuerdos perdidos. La vida debe ser vivida en base a lo que Dios te plantea hoy, no de recuerdos. Ah, cuando estuve en el campamento, ah, cuando estuve en el instituto, ah, cuando yo serví al Señor. Pero eso fue ayer, hoy. Hoy es el día para seguir y mantener renovando ese compromiso. Saben, Dios nos ha dado memoria y la memoria del compromiso es interesante. Dios está muy preocupado por la memoria. Por ejemplo, Éxodo, la Pascua, fue un memorial. Él quería que Israel se reunieran, hicieran los panes y levadura y reuniera el abuelo y le hablara a los nietos y el más viejo le contara la historia. No olviden, fueron revividos. Aparece el Señor Jesús y antes de morir en la cruz del Calvario, instituye la cena del Señor para hacer memoria de Él. Recuerden, tomen el pan y la copa, recuerden la cruz, recuerden el sacrificio, recuerden la vida. Tenemos un problema de memoria. Y entre ambos eventos aparece Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La memoria es fundamental para recordar lo que Cristo ha hecho y las decisiones que has tomado delante de Él. Yo no tengo muy buena memoria de los rostros, es serio mi problema a veces. Me ha pasado varias veces. A ver, yo me voy a defender un poco, hay mucha gente que conozco, entonces... Pero alguna vez le conté que estaba cruzando la calle... Y me paro ahí en la vereda, había una señora y la joven, y me da un beso a la señora, le doy un beso a la señora y a la joven. Me dice, hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola. Y de repente sigo hablando con la señora, que no sé quién era, pero me imagino que era creyente, y veo que la joven sigue caminando. Y le digo, la joven no vino con usted, no, ella paró por el semáforo. Yo la saludé igual. Claro, bueno, eso es un accidente. Lo peor me pasó cuando entré a un negocio. Y el que atendía el negocio me dijo, hola Marcelo, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar. Dije, este es creyente, claro. Y después de un rato le hago la pregunta que tengo que hacerle, ¿y a qué iglesia vas? A la tuya, dice. Ah, claro, claro. Era una broma. No, a veces con las caras tengo problemas. Liliana, por eso tengo a mi esposa, recuerda cada cosa. A veces no me acuerdo del nombre de mis hijos, pero ese es un pequeño detalle, no tanto. Pero yo no pierdo la memoria de recordar las decisiones que tomé delante de Dios. Y sabes, muchas veces a lo largo de la vida he vuelto en mi memoria a recordar el día que estuve en un campamento aquí y que consagré mi vida al Señor. Y no es un recuerdo pasajero, recuerdo el mensaje, recuerdo que me levanté, recuerdo que pasé adelante. Y en medio de esa situación, después de 10 o 20 o 30 años de eso, digo, ¿qué quise decir? ¿Qué hice, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Qué fue la razón? No tenés idea cuántas veces lo he hecho y delante de Dios, Señor, este fue mi compromiso. Vivo por este compromiso y moriré por este compromiso. Lo que te dije en esa noche en el fogón fue totalmente verdadero. Algunos de ustedes sirviendo al Señor por años, que están trabajando aún aquí en este ministerio como pastores de su iglesia, deberían recordar el compromiso que tomaron con Dios. Esta mañana me levanté bien temprano, estaba en Buenos Aires, crucé toda la lluvia y la tormenta terrible para venir aquí. No vine aquí por un compromiso con ustedes, vine aquí porque tengo un compromiso con Dios. He hecho esto toda la vida desde que conocí al Señor y su amor me quebrantó y me rendí a Él porque tengo un fuerte compromiso con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Has dejado el compromiso, Juan Marcos lo dejó, pero lo retomó con una fuerza que nunca lo iba a olvidar.
Han pasado años de tu ministerio y has perdido, se te ha diluido en las peleas matrimoniales, la ausencia de dinero. El compromiso está vigente sin dinero, con dinero, en salud o en enfermedad, con problemas o sin problemas. Cuando la iglesia explota creciendo o no hay nadie, es compromiso con Dios. Porque Él comprometió la vida de su hijo y su hijo comprometió su vida hasta la muerte. Y no se confundan, nadie toma mi vida, dijo el Señor Jesucristo, yo de mí mismo la pongo. Él dio su vida, no puedo darle menos. Y Juan Marcos, el hombre que abandonó todo, se convirtió en el hombre del compromiso. Pero déjame hablarte por un segundo del último hombre, Daniel. Daniel fue el muchacho, eso está en capítulo 1, ¿no? Fue el muchacho diferente, no fue como Juan Marcos, tomó un compromiso a los 17 años mínimo, allí estaba con esa edad y lo mantuvo por el resto de su vida. Cómo me gusta la historia de Daniel, capítulo 1, verso 8. Solamente leo ese texto para recordarte un poco la historia que en un segundo te voy a mencionar. Pero dice Daniel, capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A ver, te explico bien rápido. Nabucodonosor venció al ejército asirio. Y cuando está en medio de la guerra, recibe la noticia de que su padre muere y vuelve para tomar el trono y ser el futuro rey, aún para Jerusalén, de Babilonia, y pasa por Jerusalén. Y lleva cautivo, y la mentalidad de ellos era tomar a los jóvenes más lindos, más inteligentes, más capaces. Así que toma a Daniel y a sus tres amigos y los lleva. El sistema era sencillo, los instalaban en Babilonia, unos 15 años tal vez tendría Daniel, aunque te dije 17, pero era bien joven, es lo que tenés que saber. Y los líderes babilónicos hacían lo mejor para transformarlo, es lo que el mundo hace. Mira, le daban un nuevo hogar, le daban un nuevo nombre, Sadrach, Mesach, Abednego, le cambian el nombre, le dieron nuevas ideas, le dieron una nueva dieta, una nueva comida. Le dieron un nuevo lenguaje, le dieron nuevos dioses, lo moldearon, es lo que el mundo hace. Te mete un aro acá, un tatuaje acá, un músico acá y te va llenando con conceptos e ideas y la droga y el alcohol y te arman una vida que no es la que vos decidiste. Así que están esos muchachos jovencitos, no tienen la familia, no tienen el respaldo del hogar. Están a punto de ser lavado su cerebro. Y de ser transformados o conformados. Porque esa es la diferencia. Si vos vas a ser un conformador o un transformador, o te conformás al mundo o transformás al mundo. Ahora, tenés que saber algo, por favor, escuchá bien esto. Tal vez has oído a Daniel, lo que no entendés es que si Daniel se sujetaba a Babilonia, no iba a ser un esclavo y morir. Iba a tener muchas ventajas, un estatus, seguridad, todo lo que Dios le iba a dar por su consagración, que fue superior y mayor, pero no es que le estaban ofreciendo una vida de miseria, ella se hubiera conformado al mundo, era lo fácil. Hoy es un mundo de voluntades débiles, muchachos, me dan pena, los demás hablan de sexo y hablas de sexo, te llevan como ovejas al matadero. Chicas, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué le pasa con lo que siguen ahí? Ayer te hablaba de Instagram. Empezás a seguir a una chica con que hace modelo y empiezan, y que el feminismo, y que el aborto, y que el pañuelo verde y el pañuelo celeste, y no entendés, no entendés, te están llevando por un camino que tiene que ver con algo para quitarte la posibilidad de que decidas delante de Dios. Pero claro, es más fácil guiarte, transformarte, moldearte y meterte como uno más. Y sos lo que no deberías ser. Porque Daniel estaba en la misma situación tuya. Y él decidió algo. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, mira, tres cosas simples de Daniel. Número uno, él fue un muchacho de convicciones. La palabra del verso 8 propuso quiere decir poner
o colocar algo. Es la expresión de se determinó y decidió, yo no voy a ser como la mayoría. Y si la mayoría quiere tener sexo fuera del matrimonio, arruinarse la vida, o tomar alcohol, o droga, o la mayoría quiere alejarse de la iglesia, o la mayoría quiere decir malas palabras, o la mayoría se va a entregar a la pornografía, que hagan lo que quieran. Yo voy a hacer lo que sé que debo hacer delante de Dios. Yo la verdad, mira, lo he leído mil veces, lo he predicado mil veces, no lo entiendo. Es demasiado joven para tener tanta fuerza en el alma. Demasiado joven para tener tanta profunda convicción. ¡Qué muchacho! ¡Cuánto amor a Dios! ¡Cuánta comprensión de lo divino! Él no estaba jugando. Él dijo, yo propongo mi corazón. No me importa morir. No me importa lo que Babilonia diga. Un muchacho tan jovencito enfrentando el imperio más poderoso que el mundo conocía o ha conocido. Y sin embargo, él se convirtió en un vencedor. No hubo nada que lo sedujera y él supo decir no. No importa lo rico o abundante o delicioso de la comida. Era no y era no. Porque tenía que ver con Dios, no con una regla religiosa. Él propuso en su corazón, y quiero que recuerdes, no fue una cuestión de su cuerpo, fue una cuestión de su alma, pero también mostró su carácter. No solo la convicción, el carácter, porque él reflejó lo que tenía en el corazón. Por eso, a ver, si vos lees la historia y la seguís leyendo, el jefe, a verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. ¿Vos sabés por qué cayó bien? Por su carácter. ¿Por qué José cayó bien con Potifar? Por su carácter, y su carácter reflejaba a Cristo. Cuando Potifar habla de José, dice, y Potifar sabía que José estaba con, que Jehová estaba con José. Y cuando la esposa acusa a José de que quiso violarla, él debía, Potifar, como general egipcio, matarlo. ¿Por qué no lo mató? Porque en el fondo desconfiaba de la esposa y en el fondo confiaba en José. Por eso dijo, no, mándenlo a la cárcel. ¿Por qué el jefe de los eunucos acá le dio ese lugar a Daniel? Porque reflejaba en su carácter lo que había en su corazón. ¿Qué mostrás en la cara, en tu sonrisa, en tus palabras? ¿Qué ven en tu escuela? ¿Qué ven en tu barrio? El carácter que está reflejado. Y por último, lo impresionante, él marcó una conducta que definió toda su vida, porque dice el verso 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Tal vez esta es la palabra que hoy define compromiso. Continuó. 17 años y continuó toda la vida. Y entonces viene aquí la confusión que la escuela dominical, yo amo la escuela dominical, pero la escuela dominical nos confunde con las figuritas y nos mete las figuritas. Son todo iguales, de barba y de turbante, son todos. Siempre en la misma barba y turbante. Moisés, Pedro, Juan, Santiago, todos son de barba. María no tenía barba, no importa, no había otro, le metimos la figura de. Y creemos que el Daniel que es echado al foso de los leones tiene 17 años, tiene 90 años. Pero es que él continuó su compromiso. ¿Y qué cambió? Y me encanta la imagen, el chico y el viejo, ¿qué cambió? La caja cambió. Está muy viejo, no tiene la vitalidad, la fuerza, la juventud, el cabello, el brillo de la piel. Acá está envejecido, no necesito ser un experto para saber que con 90 años está medio pelado, está arrugado, debe estar enflaquecido, encorvado. Pero en lo profundo de su alma, la esencia era igual, era el mismo compromiso. Era el mismo hombre, el hombre que después va a pararse delante de cada rey sucesivo y que cuando había que buscar una respuesta, ¿y quién me da la respuesta? Busquen a Daniel, Daniel era el hombre de las respuestas y te doy el premio, guárdate la recompensa, te diré lo que dijo Dios y punto. Y miles de años después aparecen los,
los magos, que no eran reyes magos, no era Melchor, Gaspar y Baltasar, era una enorme caravana que se dirigen a Belén preguntando por el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente, y muchos creen que esos magos vinieron porque Daniel fue en Babilonia el jefe de aquellos magos, de aquellos sabios, y había sembrado la semilla del Mesías que miles de años después iban a guiar a esos hombres por la estrella a conocer a Cristo. Ese es el recorrido de fidelidad a lo largo de los miles de años de un hombre que continuamente mantuvo su compromiso. Por eso no es solo su convicción y su carácter, sino la conducta y la continuidad de toda una vida. Por eso en esta mañana no te estoy invitando a una decisión solamente del día o de la noche, sino a un compromiso de por vida. A un compromiso de por vida. Y entonces termina Lucas capítulo 9, donde comenzamos. Y exactamente como todos los demás días, tenés que entender que el pasaje es más amplio de lo que vos ahí lees. Es el pasaje que habla de la paciencia. Empieza en el verso 37, ¿viste? Hasta el 62, no lo leímos todo. La paciencia que tiene Dios con vos y conmigo. Primero está en el verso 37 al 45, porque Él les dio autoridad sobre Satanás y ellos no habían podido echar un demonio, tenían falta de poder, eso fue lo primero. ¡Qué paciencia, Dios! Te doy todo y no pudiste. Y dice tres razones, si juntás los tres mensajes, no oraban, no tenían fe, no ayunaban, habían perdido las disciplinas espirituales. Algunos con años en el servicio no tienen poder, han perdido las disciplinas espirituales. Yo predico mucho, me es muy fácil dejar de orar o leer la palabra y solo predicar. Perdí las disciplinas espirituales. Pero el Señor siguió insistiendo y luego llegás al verso 46 al 56, hay falta de amor. Él les enseñó a tener compasión de las multitudes cuando vio a aquellos 5.000. Y ahora, en el verso 46 al 56, desde su egoísmo, ellos dicen, Señor, ¿por qué no pedimos que mande fuego del cielo y los consuma? Era una gente fantástica esta, ¿no? ¡Qué buen pastor serían ellos! Hoy, hermanos, quiero como pastor de la iglesia decir que he orado para que estos cuatro bancos sean consumidos por el fuego. Bueno, tengo ganas a veces, confieso. Ellos tenían falta de amor. El Señor dice, pero a ver, yo no entiendo, les estoy mostrando en mi vida falta de poder, falta de amor. Y en último lugar, cuando llegás al verso 57 al 62, hay falta de dedicación. Porque aparecen estos tres hombres que podrían haber llegado a ser discípulos, pero claro, el primero era un escriba, que cuando el Señor le ofreció seguirle, él miró el costo y no quería negarse a sí mismo. Estoy pensando que algunos de ustedes no van a pagar o no van a querer pagar el costo. Pero quiero que escuches bien. No vas a querer pagar el precio de servir al Señor, pero vas a pagar el triste y miserable precio del pecado, porque el pecado no es barato. Porque el pecado dura más de lo que quieras y te lleva más lejos de lo que quieras estar y te tiene más tiempo del que puedas estar. Y va mucho más allá de donde quieras y te retiene más de lo que quieras. El pecado tiene un precio muy, muy, muy alto. El pecado es pecado. Y las consecuencias, la gracia de Dios perdona, quiero que entiendas. El gobierno de Dios se mantiene. David conoció la gracia de Dios, Salmo 51, y fue perdonado. Pero las consecuencias de haber pecado y adulterado las tuvo que pasar y vivir. Gracia y gobierno de Dios van juntos. No arruines tu vida por causa del pecado. Él no quiso pagar el precio. El segundo le dijo, oh, Señor, deja que vaya y pueda enterrar a mi padre. Y es interesante porque estaba diciendo, se está por morir o hasta que muera, o tal vez peor, ¿sabes qué? Algunos dicen, no, Señor, déjame que cuando muera mi papá voy a tener la herencia y con el dinero te sirvo. Porque el dinero es un elemento clave acá, ¿no? Yo he pasado situaciones difíciles, casado, tres hijos, servir al Señor. Nunca hicimos esto con mi esposa por el dinero, nunca.
Y a veces cuando faltó el dinero, sobreabundó la gracia y Dios sobró el milagro. Pero en ese momento, Señor, ¿qué hago? Te he servido. Compromiso. Yo tomé un compromiso con Dios, no si me sobro, me falta. Este es el punto donde vos no entendés que la dedicación a Dios es por fe, no porque espero que se muera mi papá y la herencia. Y entonces aparece el último, le dice, bueno, está bien, yo quiero servirte, porque todos tuvieron la inclinación, pero déjame ir a despedir de mi casa, no cortó el lazo emocional. Y él le dijo, ninguno que pone la mano en el arado, y sabían que tenían que mirar, porque si te desviabas, torcías el surco, y mira hacia atrás, este hombre estaba mirando hacia otro lado. Y una de las razones que tal vez te impidan entregarte en esta noche al Señor es que estás mirando a otro lado. El mundo es un mundo de atracciones, ponen el sexo, ponen las luces, ponen los colores para que mires otro lado. Y todo eso lo creó Dios para que lo disfrutes cuando mirás a Dios, no a otro lado. Y lamentablemente mucha gente está mirando a otro lado. Y entonces el Señor dijo, no se puede. ¿Y saben lo curioso del pasaje? No sé si te diste cuenta de algo. No dice en qué terminó. No hay una conclusión. Si alguno se arrepintió y dijo, bueno, no importa, mi padre. Y no estoy hablando de que la Biblia dice que dejes a tu padre diciendo, no sé cuándo va a morir, yo te voy a servir. No sé el precio, yo te voy a seguir y servir. No dice. Como que deja ahí pendiente diciendo, lo importante no es la respuesta de estos tres hombres. Y vos decís, ay, ¿qué habrá dicho? El Señor no le importa tu curiosidad, lo importante es tu respuesta, tu respuesta, tu respuesta y mi respuesta. ¿Cuán comprometido estás con Dios? Con Dios no hay medias tintas, con Dios no hay un compromiso a medias. Tenemos una joven en la iglesia, se recibió ya en su carrera en la facultad, estaba en un segundo o tercer año y de repente la facultad, que no tiene nada que ver con lo religioso, el profesor empezó a decir que los evangelios no tenían valor y que los evangelios no eran reales. De repente sacó de la nada el tema, y ya llegó un punto que esta chica me dijo, yo no pude. Levanté la mano y dije, profesor, sí, perdón, yo no le quiero faltar al respeto, pero no estoy de acuerdo con usted. Yo creo en la palabra de Dios, creo en los evangelios, creo que hablan de Cristo, creo que son reales. Y cada día los leo y ellos cambian mi vida. Y se hizo un silencio en el aula universitaria. El profesor se quedó helado. Bueno, dice, está bien, después hablamos. Compromiso. ¿Estás viviendo por compromisos o te has regalado al pecado? Yo les pido que me permitan por un momento y me dejen por un momento emocionarme. Me emociona lo que va a pasar este día. Me emociona de que alguno de ustedes le digan, sí, Señor, no busques a nadie más, aquí estoy. No tengo dinero, no tengo recursos, los problemas de mi familia y las veces que te he defraudado, pero hoy me rindo a ti, hoy me entrego a ti. Hoy dejo el pecado y tomo una vida de servicio a ti. Señor, aquí estoy, aquí me rindo. Mi esposo y yo hemos amado y amamos tanto a nuestros hijos. No tenés idea, cuando uno tiene un hijo es todo. Y le dimos el estudio, y le dimos la salud, y la escuela, y sus trabajos, y todo. Pero lo que mejor le pudimos dar es al Señor. Y lo mejor para ellos es verle con sus vidas rendidas. Y como si fueran mis hijos, le digo, lo mejor para tu vida es que se le entregues a Cristo. Ríndesela a Él, comprométete con Él, abandona el pecado. Y comienza una nueva etapa en la vida, única y maravillosa, para que cuando pasen 10 o 20 años pueda encontrarte, como he encontrado a algunos, diciendo, no me conoces, pero 8, 5, 15 o 20 años atrás estuve en un campamento y oí tu invitación, oí que Dios me hablaba y dije, sí, Señor, aquí estoy. Y ¿sabes qué? No me arrepiento de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. ¿Estás listo para tomar tu decisión? Es tuya.
No importa lo que esos tres decidieron, lo que importa es lo que vos decidas. No es mía, yo ya la tomé. Es solamente tuya delante de Dios.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.